Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, queridos auditores. Gracias por estar con nosotros en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile. Querido amigo Francisco Veas, como siempre, se ocupa del tema técnico, puesta en el aire de nuestro escaparate, que junto a nuestros invitados y panelistas queremos aportar durante la próxima hora en el 102.5 de la frecuencia modulada. Lo que para muchos es un tremendo error, para otros fue una muy buena alternativa. Me estoy refiriendo a la primera vuelta de las elecciones brasileñas a presidente, que también fue elección de gobernador y elección parlamentaria. El señor Bolsonaro decididamente arrasó en esta primera vuelta. Nuestro analista político es Álvaro Ramis.
Bueno, efectivamente, pareciera que para una parte importante del pueblo brasileño, este candidato Jair Messias Bolsonaro es una alternativa a la medida en que responde a ciertas crisis que el país enfrenta, pero que evidentemente eso está ligado también a ciertas tensiones que ya va a ser inevitable enfrentar en la medida en que el candidato, que probablemente tiene mucha chance de ganar, lleva en su programa, que está ligado, digamos, a una represión del pueblo, a una política ultra neoliberal y también a un cambio de paradigma en buena parte de las políticas de inclusión que durante las últimas 15 años se han llevado a cabo en Brasil, y por lo tanto este giro hacia un candidato de ultraderecha evidentemente que revela un cambio geopolítico en la región de América Latina.
Con Trump, el presidente estadounidense, para muchos habíamos llegado a la locura máxima, pero parece que la locura no tiene techo con esta votación de Bolsonaro, ¿o no, Álvaro Ramis?
Mira, es difícil, claro, y cómo se van relacionando los procesos políticos globales, ¿no? Es imposible que no existan efectos de contagio debido a que hoy día los medios de comunicación, las formas como opera también el capital financiero, la globalización, contagia los procesos políticos de un lugar a otro. Hoy día los grandes dilemas de las sociedades muchas veces son problemas internacionales, son dilemas transnacionales, ¿no? La migración, los problemas de los ciclos económicos de los productos, ¿no? Las crisis financieras y la falta de respuesta de los países a esos problemas que tienen raíz en otros lugares y en otros contextos y que afectan directamente a las poblaciones. Y por lo tanto, sin hacer ese análisis es muy difícil enfrentar una política de transformación.
Ahora uno lee declaraciones que ha hecho respecto a tantas cosas, sobre todo a las mujeres, el señor Bolsonaro, y es verdaderamente para no creerlo que sea cierto.
Mira, es difícil entrar a eso, pero una de las interpretaciones que más plausibilidad tiene es el temor de aquellos que durante estos últimos 10 años justamente han mejorado su condición de vida. ¿Ya? Es decir, durante los últimos gobiernos, ¿no? Lula y Dilma, los gobiernos del PT, hubo una cantidad de millones de personas que salieron de su condición de pobreza. Pero ese avance en su renta, en su inclusión social, tuvo efectos que no podemos prever, ¿no? Primero, que esa inclusión fue precaria porque vino una crisis financiera ligada también a la crisis del precio del petróleo que puso en riesgo esa inclusión, debido a que se desmantelaron las políticas sociales que sostenían esa inclusión social. En segundo lugar, la inclusión de esa población tensionó a aquellos que siempre habían sentido que tenían ciertos privilegios, ¿no? Y que por lo tanto había una sutil diferencia entre mi vecino que estaba, digamos, pobre, ¿no? Y que ahora empieza a acceder a los mismos beneficios que yo tengo, y por lo tanto esa línea divisoria entre clases sociales se empieza a dibujar. Y eso es un factor que evidentemente tiene mucho mucho que ver con este problema de Bolsonaro, que ofrece una cierta mantener las divisiones, mantener la diferencia social, mantener la desigualdad como un valor, lo que es muy difícil para entender, ¿no? Pero justamente en una sociedad tan clasista y tan racista como la brasilera, eso se puede comprender.
Estas, como dije en un comienzo, Álvaro Ramis, en Brasil, no fueron solamente votaciones para presidente de la República, sino que también parlamentarias y para gobernadores.
Sí, evidentemente que hubo un avance, o sea, se fragmentó el Congreso. La verdad no podemos decir que los bloques políticos cambiaron radicalmente en su conjunto, es decir, el centro, la izquierda y la derecha, más o menos, si uno los suma, todos los partidos mantienen su votación. Lo único que cambia el carácter de la derecha, por ejemplo, que antes estaba hegemonizado por partidos de una derecha tradicional, como el PMDB o el PSB, pero ahora está hegemonizada por partidos de ultraderecha, digamos a Bolsonaro. Entonces cambió el contenido de esa derecha. Y en el caso de la composición general del Congreso, es su fragmentación. El PT mantiene la bancada más grande de Brasil, pero siendo solo el 11% de los parlamentarios. Entonces, es la bancada más grande, pero no es una bancada grande, es una la más, todas las demás son más pequeñas. Es decir, hay una fragmentación del sistema político muy grande.
Dilma Rousseff no salió en la elección parlamentaria, estimado Álvaro Ramis.
Claro, pero eso ha sido usado como arma electoral, como arma política para descalificarla, pero ella podría haber salido perfectamente si no hubiera tenido un compañero de fórmula que tuvo una votación muy alta. Entonces, ese pequeño matiz es importante de declarar. Ah, ella perfectamente, por la votación que tuvo, podría haber sido electa si hubiera concentrado los votos de la lista en ella y no haber llevado otro candidato que tuvo un 6%. Entonces, por el sistema electoral, un mal diseño electoral de su partido, ella no salió, pero perfectamente por los votos que tenía, la lista completa, ella podría haber salido muy, muy, muy bien posicionada en esta elección.
Hoy día, ¿cuánto pesa Lula da Silva, independiente que esté en prisión, en la población brasileña?
Mira, Lula en algún momento, habiendo sido candidato, podría haber ganado, y haber ganado incluso en una votación cercana a la que tiene Bolsonaro. El problema es que Lula es un fenómeno que no puede transferir mecánicamente su votación a su partido y al candidato Haddad. Hay un fenómeno que es bastante especial, ¿no? Y entonces el error del PT fue confiarse en ese desarrollo de ese liderazgo y no potenciar a Haddad. Haddad, hay que recordar, hizo un mes de campaña para una campaña presidencial de un país de 200 millones de habitantes de tamaño continental, porque el candidato oficial durante todos los últimos 3 años fue Lula. Entonces, ese fue un diseño electoral muy desastroso, porque tendría el riesgo de que podía haber sido candidato, si el juez lo dejaba, o no. Y como no pudo ser candidato, esa candidatura, toda la inversión de tiempo, de recursos, de campaña, centrado en Lula, finalmente se pierde y Haddad no logra instalarse como candidato en un tiempo tan breve. Entonces, eso también es una cosa que es muy importante de señalar.
¿Cómo anduvo la cantidad de gente que votó en Brasil, Álvaro?
¿Cuánta gente votó? Bueno, hubo un 80% de participación. Entonces, el porcentaje fue alto. Hubo un porcentaje importante de voto nulo, pero en general la participación fue alta.
Ahora, para Latinoamérica, ¿qué viene a significar, si se ratifica en segunda vuelta, creo el 28 de este mes, el triunfo de Bolsonaro?
Son altamente peligrosas las consecuencias que puede tener. Sobre todo, no solo dentro de Brasil, que ya pueden ser enormemente disruptivas y que puede sentar precedentes gravísimos de violación de los derechos humanos, de generar políticas de exclusión social, de discriminación abierta, de retrocesos, ¿no? Eso es evidente que ocurrirá al interior de Brasil. El gran peligro es que el escenario geopolítico se complejiza cuando vemos que en Colombia, por la vía del presidente Duque, está la política que instaló hace años Álvaro Uribe, que tiene como norte, ¿no?, la posibilidad de la agresión militar a Venezuela por la frontera colombo-venezolana. Si además eso se agrega el apoyo fáctico de Brasil, que es la potencia regional, ya sea activa o pasiva, en esa agresión, estamos en un escenario bélico. Entonces, Hay que pensar que uno puede o no favorecer o tener una opinión sobre Venezuela. Lo que no puede favorecer es la intervención militar, porque eso generaría un nivel, una guerra sudamericana, ¿no? Eso es lo que podríamos llegar a tener. Un escenario de una primera guerra sudamericana donde se enfrentarían, todos los países tendrían que tomar postura y definirse respecto a esa intervención militar, lo que podría incluso llevar a que Chile participe en esa intervención militar. Yo no puedo pensar que eso pueda ocurrir, pero hay que estar atentos porque Bolsonaro realmente es un militar, es un tipo que viene con una escuela ligada a un pasado, él fue expulsado del ejército por violento, él es evidentemente un poder que quiere desarrollar la industria bélica en su país y una guerra le beneficiaría.
Los militares y los evangélicos también, a propósito, les fue estupendamente en esta elección en primera vuelta.
Claro, eso efectivamente, esos son un poder enorme, el de los militares, por la vía de su vicepresidente y por Bolsonaro mismo, que quieren tener ya una participación activa en la política, no formal. Ya eso es gravísimo por sí mismo, porque ha transgredido, digamos, la neutralidad o las no injerencias de los militares activos en política, que hoy día se han manifestado a favor de Bolsonaro. Y además, el mundo evangélico, que en Brasil tiene un componente especialmente peligroso debido a la influencia de la teología de la prosperidad, que es un tipo de teología que idolatra el dinero, ¿no? Que idolatra el capitalismo, que idolatra la riqueza. Y base a esa idea, ¿no? Se busca las donaciones de los fieles con la promesa de que Dios prosperará a aquellos que donan. Y eso ha creado verdaderas cadenas de iglesias, ¿no? Como unas especies de cadenas comerciales, ¿no? Franquicias, como la Iglesia Universal del Reino de Dios y otras que incluso están en Chile, y que generan una influencia política descarada, abierta, muy violenta, con una perspectiva ultraconservadora y además con pretensiones de romper los límites entre los del Estado laico, ¿no? Confesionalizar el Estado, pero desde una perspectiva evangélica, imponiéndole la orden civil todas sus convicciones personales. Entonces es efectivamente un momento muy, muy grave.
Álvaro Ramis, nuestro analista político aquí en Escaparate.
Muy bien, muchas gracias por compartir estas reflexiones en este día. Hasta luego.
La música de quien nos visita por estos días en Chile, Silvio Rodríguez.
Hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
En nuestra casa de estudios, en la Universidad de Chile, la semana pasada se estuvo debatiendo un buen panel respecto a lo que fue el famoso 5 de octubre de 1988. Presidió este debate, estuvo coordinándolo, dirigiéndolo la periodista Farideh Serán, invitados el alcalde Daniel Jadue de Recoleta, quien más, el expresidente Ricardo Lagos, Carmen Frey y también el sociólogo, escritor, profe universitario Manuel Antonio Garretón, que se debatió respecto al 5 de octubre en la Universidad de Chile. Manuel Antonio, bienvenido esta noche de Escaparate.
En el foro realizado en la Universidad de Chile sobre los 30 años del no, del plebiscito, los participantes fueron sometidos, digamos, a preguntas por la moderadora, que era Farideh Serán, la vicerrectora, como ella suena. Se trataba del acto principal, del acto de la Universidad de Chile, en la recepción, digamos, en la discusión, en la conmemoración del plebiscito y del no. Ahora, lo importante primero es decir que no siempre una universidad hace un acto solemne como tal, encabezado por el rector, para conmemorar un hecho que es un hecho político. Es conmemorar, en ese sentido, una especie de Día Nacional de la liberación del país de una dictadura. Ese era el sentido. Y lo que se trataba era de dos cosas. Por un lado, de discutir el significado del no, y por otro lado, lo que se trataba también era de ver, hacer un cierto balance de lo que ha sido lo que se llama la transición a la democracia. Y como en esta, la gente que participaba era básicamente, bueno, era el presidente Lago, el alcalde Jadue, la presidenta de la FECH, el rector de la universidad, Carmen Frey, la senadora, no, en este minuto no recuerdo qué otro, y Carlos Carlos Ruiz, perdón, y Carlos Ruiz de Izquierda Democrática.
¿Pero alguna idea central de lo que te dejó este encuentro, Manuel?
Bueno, yo creo que el debate giró en torno a, primero, ¿qué se celebra cuando se celebra o qué se conmemora? Y ahí hay quienes, no la gente que estaba ahí, pero por supuesto hay quienes dicen, bueno, es el día del plebiscito, con lo cual lo que se celebra es el plebiscito mismo. Y yo creo que la gran mayoría y los que estábamos ahí, lo que señalábamos era lo que se celebra es el triunfo del no, no el plebiscito. Porque el plebiscito es un acto llamado por Pinochet. Está dentro de la institucionalización que quiere hacer la dictadura para pasar desde una dictadura militar a un régimen autoritario civil con poder de veto militar. Y todo el problema es que la oposición de la época lo logra transformar en un mecanismo que se encadene una transición a la democracia. Entonces el significado del plebiscito fundamentalmente es la decisión tomada por los partidos y la sociedad de rechazar la dictadura. Ese es el punto central, a mi juicio, y eso es lo que se celebraba. Y la otra discusión es cuánto lo que se llama la transición a la democracia, digamos, o sea, los gobiernos democráticos, lo que viene, el proceso que viene después, cuánto realizó o no lo que había como de promesa en ese triunfo del no. Y ahí está el presidente Lago, por supuesto, enfatizaba los aspectos positivos de los gobiernos posteriores, de lo que se llama la época, la transición. Porque desde mi perspectiva lo que yo planteé es que la transición comienza el 5 de octubre en la noche y termina el 11 de marzo del 90. Ese es el periodo de transición.
Lo que dijo Lago se lo redactaste tú, porque tengo entendido, Manuel Antonio Garretón, que tú le hacías los discursos cuando era presidente Ricardo Lago, ¿o me equivoco?
No, yo no le escribía los discursos al presidente Lago, excepto que trabajaba con él como asesor en los temas de cultura cuando fue ministro, y cuando fue presidente no participé en el gobierno. Otra cosa que fuera partidario, pero no participé en el gobierno. No, el presidente Lago enfatiza sobre todo el aspecto positivo de los gobiernos de la transición, de los gobiernos, digamos, de la democratización política. Y otros enfatizamos ese aspecto positivo. Algunos no enfatizaban mucho los aspectos positivos, sino más bien las deudas, los déficits. Pero el gran tema, el gran problema, la gran cuestión es cómo se reconstituye lo que en el proceso del plebiscito, no es solo un día, es todo un proceso en el cual gente que incluso consideraba que el plebiscito no era lo más adecuado y que iba a ser muy difícil terminar con la dictadura, con el plebiscito, apoyó y votó y se movilizó por el no. Entonces la pregunta era, y lo que atraviesa toda la discusión hoy día, yo creo, es cuánto de lo que en ese día se expresa, que es la lucha por la democracia de un pueblo que es partidos y sociedad, partidos y ciudadanía. ¿Cuánto de eso se ha avanzado y cuál es la situación hoy día? Y sobre todo, el gran tema es la disociación que hay entre política y ciudadanía. O sea, el triunfo del no, el día del no, expresa una estrecha relación muy propia de la historia de Chile entre los partidos políticos y su capacidad de movilizar, y al mismo tiempo la afirmación de un pueblo de una determinada voluntad.
Uno podría decir que hemos pasado de estar presos de Augusto Pinochet Ugarte a estar presos del mercado en estos 30 años?
Bueno, yo creo que no se puede hablar de la misma manera. Estar presos de un dictador significa correr el riesgo de morir, ser torturado, desaparecer, no tener trabajo nunca, ser discriminado, estamos en presencia de una amenaza a la de una amenaza permanente, de una violación permanente de los derechos humanos y del derecho fundamental de un pueblo a su autodeterminación. Hoy día tenemos un régimen democrático, pero tenemos un modelo socioeconómico que cristaliza la mercantilización de todas las relaciones sociales. Y en ese sentido, esa es una herencia de la dictadura que, si bien los gobiernos democráticos han corregido, no han superado. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo superas la sociedad heredada de la dictadura? En ese sentido, si uno compara con Brasil, que está la MOA, Uruguay, Argentina, en ninguno de esos países hay huella, salvo el tema de las violaciones de derechos humanos, hay huella de el régimen dictatorial. En Chile, en todos los aspectos, salud, educación, organización administrativa con las regiones, previsión, relaciones laborales, todo está marcado, la vida cotidiana está marcada por la sociedad heredada de la dictadura, y en eso se ha corregido, se ha transformado bastante las condiciones de vida de la gente, sobre todo los sectores populares, han mejorado enormemente, pero todavía tenemos una sociedad en la cual el mercado organiza las relaciones sociales y por lo tanto genera desigualdades, genera inseguridad y precarización de la vida.
Oye, qué buena la muñeca del presidente Sebastián Piñera, Manuel Antonio Garretón. Hace algunos años instaló esta idea de los cómplices pasivos y ahora nos involucra a todos. Todos somos parte del triunfo del no. ¿Pinochetista o no pinochetista?
Bueno, yo creo que él, en ese sentido, es bastante inteligente. Y la verdad es que corresponde un poco a lo que él piensa. No es solo una estrategia. Él cree que él votó por el no. Y eso es un dato clave. Pero por otro lado, es un hombre de derecha que acepta todo lo que se llama la obra del régimen militar, el modelo socioeconómico, etcétera. Entonces lo que dice es, bueno, los que están por haber terminado con la dictadura y los que están por la obra de la dictadura se pueden encontrar en lo que yo hago. Y en ese sentido es un planteamiento de derecha distinto y que le ha costado bastante. Yo creo que esta vez logra hacer eso, que se conmemore en la moneda. Él llama el plebiscito, lo que se conmemora el triunfo. No, pero digamos que ellos conmemoran el plebiscito. A mi juicio, es un punto muy muy favorable para el presidente Piñera.
Oye, ¿en qué está el votante chileno? ¿Por qué se vota en definitiva? Uno como que, a mí me da la impresión como que la gente picotea un poquito. Ah, me gusta lo que dijo este amigo de izquierda, esto me gusta, pero esto otro no, esto de derecha también me gusta, esto no, este de centro puede ser. Como que no hay una idea definida, ¿no?
No, yo creo que los hoy día tenemos un electorado, mayoritariamente, que no vota. Eso es el primer dato, y eso es un dato crucial, eso no había pasado nunca en la historia chilena. Y entonces, en el electorado que vota, hay una base cada vez menor que se orienta por proyectos, por ejemplo, por derecha, por centroizquierda, por proyectos que tienen que ver con la sociedad como conjunto y que son proyectos que vienen de la tradición o de las nuevas fuerzas políticas. Y por otro lado, hay un elector cada vez mayor que vota según la situación, sobre todo cuando uno piensa en la cuestión presidencial, vota según la situación. Entonces se mueve de uno a otro. La coherencia que había entre un electorado y los proyectos políticos que se planteaban en los partidos políticos se terminó, yo diría, básicamente entre el primer y el segundo gobierno, entre el primer gobierno y segundo gobierno de Bachelet. y ahora estamos frente a un electorado un poco, no igual, pero un poco a lo que pasa en Brasil. Es decir, un electorado que nadie puede decir que sea un electorado de derecha como tal, que haya un giro a la derecha, porque vota por contra algo y por el que represente ese contra algo. Y en las elecciones nuestras, la última vez, lo que hubo fue un electorado que votó por aquello que aparecía como más coherente, porque por un lado había una derecha con un candidato y había el campo de la centroizquierda, lo que había sido la mayoría hasta entonces, dividido. Y entonces hay un electorado que se mueve por esa coherencia de lo que se plantea y es y la coherencia del, de digamos de la oposición. Y entonces es un electorado, como dices tú, que está bastante, cuya subjetividad no está relacionada con proyectos políticos, sino con su vida propia.
Resumiendo, Chile en la alegría ya viene. ¿Hasta dónde llegó la alegría?
Creo que es un error hacer una crítica sobre esa base. La alegría era la alegría de terminar con la dictadura. Eso es lo único que importa. La alegría ya viene, ya viene. Ya viene sacarse al dictador y entrar en un proceso que lleve a la democracia. El resto, y en eso consiste la transición del 5 de octubre al 11 de marzo de 1990, en que se cambia de régimen y termina la transición el 11 de marzo del 90 con la sesión del presidente Elwin. Lo que sí queda es una democracia incompleta, llena de enclaves autoritarios y con una herencia socioeconómica de un modelo neoliberal como no había existido en ninguna parte del mundo. Y esa es la tarea posterior sobre la cual hay que juzgar a los gobiernos democráticos. Pero no hay que echarle la culpa al ni de los éxitos ni de los fracasos de lo que viene después, al hecho que el pueblo chileno con sus partidos políticos haya derrotado a la dictadura, porque no tenía otra alternativa en ese momento que entrar en esa institucionalidad, pero para transformar esa institucionalidad desde un mecanismo para asegurar el gobierno Pinochet a un mecanismo para generar gobiernos democráticos.
Manuel Antonio Garretón, muchísimas gracias, que descanse, gracias por haber dialogado en Escaparate.
Un saludo a tus auditores, César, y un gran abrazo para ti.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
César Abue en Escaparate.
El talento argentino de Lito Nevia y uno de sus clásicos en la década 70. Lo escuchas aquí en Escaparate.
Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de... Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. será. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Nuestra periodista Paulina Acevedo, ¿qué estuviste indagando para el programa de este domingo, Pauli?
Hola, César, y un gran abrazo también a los auditores y auditoras. Bueno, lo que estuve indagando para esta semana es una de las controversias más importantes en materia ambiental, pero también en materia de política internacional, la decisión de Chile de finalmente no firmar el acuerdo de Escazú. ¿Qué es el acuerdo de Escazú? Es un tratado ambiental vinculante que establece nuevos estándares para el acceso a la información por parte de los ciudadanos, información ambiental que está en manos del Estado o de las empresas, el acceso también a la justicia en materia ambiental y, por supuesto, también lo que tiene que ver con la participación ciudadana en todo lo que son decisiones ambientales.
¿Por qué el nombre y por qué Chile no firma, Paulina Acevedo?
El acuerdo tiene su nombre por la ciudad de Costa Rica, donde tras todo el proceso de negociaciones, este es un proceso que arranca el año 2002 con los 20 años de la Cumbre de la Tierra. Luego de eso viene el proceso, como te decía, de negociación y se firma el texto final en Costa Rica, en la ciudad de Escazú. De allí su nombre. ¿Y por qué no firma Chile? Primeramente, informaciones muy contradictorias. Finalmente se aduce que esto tendría que ver con que la Haya está en el texto del acuerdo como tribunal para poder solicitar interpretaciones de su texto. Y como esto se cruzó, ¿verdad?, con la resolución y el fallo de la Haya, habría sido una de las medidas que, por prudencia, el Estado chileno y por no poner en riesgo soberanía, si lo señalaron las autoridades, no habría firmado este tratado, que hay que insistir, es el tratado ambiental más importante de los últimos 20 años y además reconoce la figura de los defensores ambientales y garantiza su protección. Y eso es muy importante, sobre todo después del caso de Alejandro Castro.
Ahora, no firmar este acuerdo, ¿qué genera, crees tú?
No firmarlo genera primero un incumplimiento, no de una obligación internacional, porque no hay una obligación propiamente tal hasta que no se la firma, pero sí en una carta del día 7 de junio, el gobierno de Costa Rica y de Chile, de este gobierno de Sebastián Piñera, habían invitado y convocado a un evento especial el día 27 de septiembre en Naciones Unidas, junto con CEPAL, que ofició de secretaría técnica en todo este proceso, y en lugar de asistir y de ser el primer país en firmar junto con Costa Rica, porque la carta que, la invitación y la carta que sacaron a todos los restantes estados era un llamado a firmar ese día, y eventualmente aquellos países que no necesitan pasar por los congresos, los tratados internacionales que ratificaran en el mismo momento. Necesitamos 11 estados que firmen y ratifiquen este instrumento para que sea un nuevo instrumento internacional vigente, no en el mundo en este caso, sino que en la región de América Latina y el Caribe, porque es un tratado ambiental regional.
En los años de existencia de este acuerdo, ¿qué logros ha tenido?
Tiene muchas particularidades, como te decía. Por una parte, reconocer la protección de los defensores es esencial. América Latina es de acuerdo a los distintos estudios mundiales que existen en torno a defensores que son perseguidos, asesinados, hostigados por su labor de defensa de sus tierras o de sus recursos. América Latina y el Caribe es la región con más casos de asesinatos, con más casos de defensores finalmente en estas circunstancias. Por lo tanto, otorgar protección en la región y una protección específica a los defensores ambientales es un cambio significativo, es una forma de demostrar y además de avanzar a entender que uno de los grandes problemas que tenemos en la región es ese. Pensemos que en Colombia, por ejemplo, existen entre 2 a 3 asesinatos diarios que están vinculados a los conflictos de tierra o conflictos de carácter político. Lo mismo ocurre en algunas ciudades en México o lo que está ocurriendo en los últimos años, digamos, en la ciudad de Caracas, donde también la violencia política se ha incrementado. Entonces, tenemos una realidad en la región que este acuerdo venía a aportar y apoyar. Y lo otro es lo que te decía, o sea, fortalecer la participación y las decisiones, por lo tanto, en materias ambientales y, por supuesto, también aquellas comunidades afectadas poder tener garantizado su acceso a la justicia. Y lo que muchas veces no tenemos de buena calidad es que las informaciones sean proporcionadas. Muchas comunidades denuncian contaminaciones por parte de las empresas. Pensemos en el caso de Puchuncaví, Quintero, y sin embargo la información no está disponible. Bueno, este acuerdo, al estar ratificado, una de las cosas que impone al Estado es la obligación de mantener información pública. Y esto es extendido, además, a las empresas particulares, porque el deber del Estado es proteger y cautelar no solamente desde el espacio estatal, sino que también regir y normar el desenvolvimiento de la empresa privada. Entonces, un acuerdo, comprenderás, César, que no solamente es necesario para nuestro país, un país que tiene una reforma ambiental en marcha, que tiene una reforma también a su código de aguas, el único país con el agua privatizada, donde hay una discusión en torno también a las áreas protegidas y a la biodiversidad. Es decir, todo un país donde se está construyendo, por así decirlo, o fortaleciendo la normativa ambiental, pero por otra parte no se suscriben los tratados que contribuyen a fortalecerlo, al contrario, no nos olvidemos que Piñera ha ingresado una política pública convertida en un proyecto de ley, que es este proyecto de ley proinversión, que va y tira por tierra todo lo demás. Por lo tanto, si bien La Haya puede haber sido un argumento, si me lo preguntas, al menos en lo personal, creo que detrás de esto está el mismo escenario que viene Piñera configurando desde que llega al gobierno en marzo del 2018, es decir, ir generando las bases para que las empresas y las inversiones extranjeras en su gran mayoría puedan tener las condiciones y las no oposiciones por parte de las comunidades, y los tratados de libre comercio que están hoy día en el Congreso van en esa misma línea.
Ahora, la pregunta que te hice un poco delante: Chile no firma, de acuerdo, pero ¿no firma o está postergando la firma?
Ellos hablan de aplazar la firma hasta evaluar las implicancias de algunos aspectos de este tratado y eventualmente pedir la interpretación del mismo. Pero lo hacen después de 6 meses que conocen el texto final. Chile hace este llamado, y vuelvo a insistir, no el gobierno de Bachelet, sino que el gobierno de Sebastián Piñera hace este llamado a firmar el acuerdo. En lo particular, participé de una actividad donde estuvieron todas las autoridades de relaciones exteriores, donde reafirmaron el compromiso del gobierno por firmar, y eso un mes antes de la firma. Esto acontece 2 días antes de que el tratado tenga que ser firmado. Por eso es que, insisto, yo creo que La Haya es un chivo expiatorio para finalmente configurar las bases de lo que Sebastián Piñera como empresario quiere hacer, es decir, un sistema ambiental desregulado o con una regularización muy precaria, un mercado cada vez más abierto a la llegada de la inversión extranjera. No nos olvidemos que tenemos hoy día gran parte de las empresas en el sur de Chile, por ejemplo, donde ahora mismo me encuentro, en manos de empresas europeas, y hay un tratado de cooperación que se está convirtiendo en un tratado de inversión. Es decir, todo se está dando para que finalmente las empresas no encuentren paros, fue presentado hace una semana atrás en la propuesta de política pública para los diálogos territoriales, para evitar los conflictos ambientales, el proyecto Proinversión de Piñera, junto con la reforma al CEIA, habla de una participación también ciudadana previa, es decir, antes de que los proyectos incluso entren en la evaluación ambiental, lo cual es un cuadro muy complejo, porque comprenderás, César, que donde negocia una empresa con una comunidad, con las asimetrías que eso representa, pero además fuera de cualquier marco regulatorio, o sea, no en el marco de una evaluación ambiental que tiene ciertas directrices, sino que con las directrices que finalmente impone la empresa, no las va a imponer en este caso la comunidad, menos con las condiciones que tiene de poder hacer ejercicio de sus derechos.
Paulina Acevedo, nuestra periodista en Escaparate, buenas noches, un gran abrazo.
Bueno, un gran abrazo, César. Siempre es un placer poder comentar de este y otros temas. Solamente señalar al finalizar, porque hablamos de los defensores y defensoras de ambientales y a la tierra, que el acuerdo de Escazú fortaleza, y tenemos que tener una gran preocupación, no solamente conmoción por lo que ocurrió con el dirigente sindical de pescadores Alejandro Castro en Puchuncaví, o sea, en Valparaíso, que apareció su cuerpo, y también por las circunstancias que rondan la muerte, y ya había que señalar el asesinato de Macarena Valdés, porque los peritajes, al menos independientes, que se hicieron del cuerpo por instrucción del juzgado de garantía de Panguipulli el año pasado, ya demuestran que no habría sido un suicidio, y desde hace un año que el Estado incumple el deber de llevar sus muestras también al servicio médico legal para arribar sin duda al mismo resultado. Entonces tenemos un hecho, dos casos al menos, que no se comparan a la realidad que puede haber hoy día en Colombia, pero que claramente es una realidad, el sicarismo empresarial que empieza a instalarse en nuestro país, y eso tenemos que frenar.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133. En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
¿Alguna buena película para los próximos días, querido Joblar?
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine y de un estreno. En este caso, se trata de Nace una estrella. A ver, The Star is Born. Muchos de ustedes me van a decir, pero si esa película yo la vi hace mucho tiempo. Bueno, efectivamente, pues este es un remake, pero no es el primer remake de esta película. Algunos pensarán que se trata de la película con Barbara Streisand y Kris Kristofferson, que tuvo su momento de gloria por allá por los años 70. No, la primera versión de esta película, fíjense ustedes, es del año 1937. Yo nunca la he visto, lo confieso, porque esa película no está disponible. Pero ahí ya está la historia completa. O sea, un actor que está en declinación, que es víctima del alcoholismo, que descubre el talento de una jovencita desconocida y la hace famosa, y al final esto significa para él el término de su carrera, de sus ambiciones y de todo. Se produce este cambio. La película, en cambio, la versión que todos recuerdan es la de 1954, con Judy Garland y James Mason, dos grandes actores, dirigido por George Cukor, un gran director. Esta película definitivamente marcó una época. La temática es prácticamente la misma, solamente que está transformado en una película musical. Y la versión de 1976, que es la de Streisand, recalcaba lo mismo, pero basándose naturalmente en la voz de esta cantante. Esta nueva versión, que es de este año, de 2018, la iba a dirigir nada menos que Clint Eastwood. Y el rol principal la iba a hacer la pop star Beyoncé, pero ella estaba esperando familia y no se pudo. También al final dejó la dirección Clint Eastwood y la tomó Bradley Cooper, que es también el protagonista de la película. Pero la gran estrella de la película definitivamente es Lady Gaga. Yo me he quedado sorprendido, la verdad de las cosas, porque esta jovencita porque tiene recién 32 años, su verdadero nombre, esto ustedes lo saben, pero lo recuerdo, es Stephanie Joanne Angelina Germanotta, de origen italiano. Es una muchachita de 1,55 m, que siempre se presenta de manera estrafalaria, siempre pintarrajeada, con el pelo de diferentes colores, y sobre todo mostrando las nalgas. Tiene un bonito trasero pequeñito, y cuando no sale ya mostrándolas porque sale con un colalés, ella misma se baja el short o lo que anda trayendo para mostrarlas. Sin embargo, en esta película no se la ve prácticamente desnuda. Y aquí en esta película demuestra que es una buena actriz. Aparece como una joven muy agradable, realmente encantadora, algo más que una adolescente, que canta muy bien y que justamente se produce este transfer, que el cantante famoso, un cantante country, poco a poco sigue siendo cada vez más alcoholizado, cada vez más tóxico dependiente, y ella va subiendo. Yo con esto les he dado las líneas generales de la película. Los que han visto las otras versiones saben con lo que se van a encontrar, pero es la puesta en escena lo que vale, que es muy buena realmente, la fotografía, la música, todo. Tal vez para algunos, entre los que me cuento, deberían quitarle unos minutitos a la película, pero a los que les gustan las buenas canciones y es decir, pasar un rato agradable en el cine, además de buenas actuaciones, buena puesta en escena, se las recomiendo de todas maneras. Nace una estrella.
Si se trata de comer rico, comer exquisito en un buen ambiente, restaurante El Pollo Caballo. El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena con Américo Vespucio, y también en Tobalaba con Larraín, comuna de Larraín. Los pollos, las carnes, los pescados, los mariscos, los sándwiches, restaurante El Pollo Caballo, todo para servirse, todo para llevar, abierto todos los días del año. Y si hablamos de frutos secos, de productos naturales, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida La Reina. Todos los frutos secos, todos los productos naturales, está a una cuadra de la estación del Metro Plaza Egaña, Tostaduría La Rueda. Francisco Veas, solo agradecer tu gentileza, la puesta en el aire de Escaparate, a ustedes la sintonía, y con nuestros panelistas e invitados nos juntamos en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, el próximo domingo, 9 de la noche, 21 horas.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.